Hola, hola, ¿cómo les va? Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Che, vení, charlemos. Volvimos, acá estamos. Hola, Gonzalito, ¿cómo estás?
Hola, Pole querido, muy bien. Por fin volvimos. La verdad que en realidad, para que la gente sepa, ya habíamos vuelto hace tiempo, pero hubieron muchos inconvenientes a la hora de grabar y que se terminaron borrando los capítulos. Bueno, nada. Pero bueno, acá estamos. Muy contento por volver. ¿Vos cómo estás?
Yo todo muy bien. La verdad que sí, tuvimos varios inconvenientes. Bueno, somos muy amateurs en esto. Y bueno, se aprende de los errores. Así que vamos a ir avanzando como podamos. La idea es invitar gente a que venga a charlar con nosotros, como lo hicimos siempre. Pero bueno, ahora es como que nos vamos a poner más las pilas en eso para tener más temas para hablar.
Voy a tirar una premisa, amigos, si me permitís. El próximo capítulo vamos a tener una invitada que nos va a hablar sobre...
¿Sobre qué?
¿Sobre qué?
Estaba justo tomando agua, perdón.
Alimentación basada en plantas. Así que, bueno, la verdad que nosotros tenemos poca idea.
Yo no tengo idea de nada de eso. Y la verdad que me interesaría mucho saber. Porque está bueno. O sea, más allá de que nos gusta aprender cosas todo el tiempo y de diferentes ámbitos. Pero la verdad que me tiene entusiasmadísimo porque está buenísimo poder abrirse un poquito a lo que uno conoce. Y sobre todo la alimentación, que es tan importante en varios aspectos del ser humano.
Tal cual, y es una tendencia que se viene. ¿Le escuchaste el famoso vamos a comer grillo? Bueno, va un poco por ahí.
Lo empecé a escuchar cuando empezamos a incursionar en este capítulo de con tu compañera del laburo, que ya vamos a decir quién es en el próximo capítulo, pero harina de hormigas. ¿Qué es eso?
Bueno, no sabemos, bueno, pero lo dejemos sí. Ahí, lo dejamos para el próximo capítulo y ahora te pregunto, Poli.
No, yo te iba a preguntar a vos, ¿sabés qué te iba a preguntar a vos? Porque viste que a mí me gusta un poquito pensar bastante y reflexionar todo el tiempo lo que voy leyendo y otras cosas y aplicarlo a diferentes ámbitos y demás, mezclar cosas y sacar conclusiones que por ahí quedan mal, ¿eh? Pero y recién mi hermana me mostró una frase y decía, ¿existe todavía hoy en la sociedad de hoy el largo plazo? ¿Qué opinas de eso?
¿Qué tema? Bueno, ahora me tiraste la pregunta vos, hijo de mí. Se está cagando de risa.
Y bueno, una vez te lo tenía que decir yo.
Y sí. Yo creo que el largo plazo existe. El tema es ¿qué consideramos como largo plazo? Hoy, bueno, ayer, para que la gente lo ponga un poco en tema, estuve en una convención Endeavor Córdoba, y que es sobre emprendedores, y hablaban un poco de esto del pensar a largo plazo, pero al mismo tiempo hablaban de lo rápido que iba la tecnología. Entonces, ¿hasta qué punto, no sé, si uno tiene un emprendimiento, un negocio, o como misma una persona, un ente, un individuo, hasta qué punto no tenés que adaptarte en el medio porque te quedás afuera?
Sí, tal cual. Bueno, creo que ahí das, desde lo que voy pensando ahora, creo que das en el punto de inflexión en el cual hoy que estamos tan inmersos en esto de la tecnología y el avance de la inteligencia artificial y que se hizo tan mediática y tan al alcance de todos y en un lapso muy corto de tiempo y se hizo muy masiva, el hecho de que cómo está influyendo esto en nuestras vidas. ¿Por qué lo digo? Porque nos están llenando de información constante y estamos teniendo tanta oferta de información que eso nos está, por un lado, generando muchas ansiedades de todo tipo. Por eso creo que estamos en una crisis como sociedades todas, o sea, como sociedad humana, en el sentido de que la crisis creo que es esta, es no sabemos para dónde ir con la cantidad de información que tenemos, no podemos contextualizarlo, no podemos encuadrarlo en nuestras cabezas por la cantidad de información que hay, la oferta de información que hay, y eso nos está generando las ansiedades de decir, bueno, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Qué hay que aplicar? ¿Qué no hay que aplicar? ¿Es moral? ¿Es ético? Bueno, un montón de cosas que no sabemos qué hacer hoy en día. Y creo que eso nos está perjudicando en los proyectos a largo plazo, porque queremos ya el dato, queremos ya la información, queremos ya la solución.
Bueno, yo creo que también por eso un poco el consumo de la inteligencia artificial viene para eso. Viene para tratar de bajarte la infinidad de datos que existen y ponértelo en bandeja. El tema es hasta qué punto, como decís vos, es moral, es ético, pero bueno, yo creo que, y haciendo una autorreferencia, me pasa cuando voy a la librería que veo la cantidad de libros y me agarra una ansiedad bárbara porque digo, quiero leer todo, mirar toda esta información y bueno. Nada, claramente no se puede estar todo
No,
en ese instante,
tal
que ese es el
cual.
tema.
Sí, obvio. Bueno, yo creo que ahí es un gran desafío que tenemos que enfrentar hoy como sociedad y es el tema de cómo afrontamos las ansiedades. En el sentido de, bueno, queremos todo inmediato, queremos todo ya, está bueno, pero también lo que a mí me gusta decir siempre es, el ser humano sigue siendo el mismo y los tiempos de procesamiento, si bien van teniendo, yo supongo, esto no lo sé específicamente o científicamente, pero yo supongo que vamos teniendo ciertos avances como seres, porque los hemos tenido durante toda a lo largo de la especie, pero a la vez creo que el avance que nos está mostrando o que estamos queriendo tener en el sistema que hemos construido, el sistema básicamente económico mundial, es demasiado acelerado y nosotros no estamos llegando como seres humanos a poder dimensionarlo y a poder tomar cartas en el asunto. Creo que nos está ganando en ese sentido. Y vamos corriendo de atrás y cada vez nos estamos alejando más, que es lo que yo siempre te digo, que es, somos seres limitados que queremos tener un sistema ilimitado y no se puede, porque somos seres que tenemos un cuerpo y no podemos ir a 150, 180 kilómetros por hora, entonces por eso construimos los autos o que queremos ir a Europa, entonces construimos los barcos y los aviones y nos fuimos adaptando a esas tecnologías y nos fueron sirviendo. Y yo creo que con inteligencia artificial también nos va a servir para adaptar cosas nuevas y ser más eficientes en muchas cosas, pero también tienen sus consecuencias negativas los cambios de hoy. Entonces, para mí hay que, como lo propusieron distintos empresarios de estos que manejan el mundo, de parar un poco la pelota y decir, bueno, paremos la producción y veamos hacia dónde estamos yendo. Porque no puede ser un sistema, como te digo, totalizador en un ser limitado.
Tal cual. ¿Y sabés qué me gustaría que toquemos? Con lo que me comentaste de la cantidad de información disponible que estamos produciendo. Porque, bueno, te lo dejo vos, ¿no? Que me lo explicaste, pero era muy gráfico ver la cantidad de información y por qué la inteligencia artificial es tendencia o es boom.
Bueno, dale, aguántame un segundo que voy a buscar el libro para leerlo tal cual, porque lo saqué de un libro de Durán Barba. Como ven, sí, es muy gráfico y muy conceptualizador el tema de cómo lo expone a la cantidad de información que hoy tenemos disponible y también demuestra muy fácil lo difícil que es hoy tomar decisiones. Porque al haber, como decíamos antes, tanta información disponible, llega un punto que ya no sabemos qué es verdad, qué no es verdad, qué tiene evidencia científica, qué no la tiene. Mucho las redes permiten esto de subir datos fake y decir, bueno, esto es verdad y no es así. Entonces eso nos genera cierta ansiedad y también una cosa, nos genera incredulidad. Yo creo que estamos también en esta crisis de tender a no creer en nada. Las ideologías están cada vez más débiles en la sociedad. Están desapareciendo, tienen la tendencia a desaparecer las ideologías fuertes, pero en algo los seres humanos tenemos que creer. O sea, tenemos que poder contextualizar, ¿por qué? Porque somos limitados. Entonces tenemos que tener mapas mentales, creencias, para poder manejarnos y para tomar decisiones también. Entonces, al haber tanta información, no lo podemos contextualizar y tendemos a creer que o todo es mentira o todo es verdad, no tanto, todo es mentira. Entonces, no creemos más en ningún sistema, nos gustan las personas que nos muestran facilismos y que no existen más. Eso era en el siglo XX, que había muchísima menos información que ahora. Entonces, hoy las decisiones son cada vez más difíciles y los facilismos no existen, no existen las frases facilitadoras. Hoy es todo cada vez más como se dice, subjetivo, ¿viste? Como que hay muchas posibilidades. Eso me gusta porque también nos vamos metiendo los psicólogos, ¿viste? En todo esto.
Se está metiendo en todos lados, boludo. Che, pero bueno, mientras vas a buscar el libro, quería agregar que le pasó a un amigo, estaba estudiando para la Facu y, o sea, él había estudiado, busca un concepto con inteligencia artificial y le dice algo distinto a lo que decía su libro. Y entró a dudar de sus propios conocimientos solo por el hecho de que la inteligencia artificial se lo dijo y después. Por suerte terminó confiando en él y en lo que estudió y le terminó yendo bien, pero
Bueno, es eso.
es eso.
Es que empezamos a dudar de absolutamente todo. ¿Por qué? Porque me lo dijo tal, porque me lo dice la inteligencia artificial, que no nos olvidemos que las bases de datos de la inteligencia artificial están cargadas de datos por nosotros mismos. Entonces, muchas veces podemos cargar datos que no son verídicos y la inteligencia artificial va a actuar en base a esos datos.
Claro, tal cual. Y si nosotros los humanos tenemos sesgos, la misma inteligencia artificial termina teniendo sesgos.
Tiene sesgos, tal cual, es así. Bueno, acá lo encontré, así que voy a más o menos leer lo que dice esta página del libro. Se los recomiendo porque es muy bueno, La política en el siglo XXI, arte, mito o ciencia, de Jaime Durán Barba y Santiago Nieto. Dice, entre 2014 y 2016, la humanidad creó tanta información como toda la que pudo acumular desde la prehistoria hasta el 2014. Es decir, desde la prehistoria hasta el año 2014, la humanidad creó la misma cantidad de información que en 2 años, de 2014 a 2016. La cantidad de información existente en ese año fue de 5 zettabytes, o sea, de un 5 acompañado de 23 ceros. Si se traducía esa información a libros, se necesitaba imprimir una cantidad suficiente de textos para hacer 4.500 pilas de textos que lleguen, escucha esto, desde la Tierra hasta el Sol. Entre 2014 y 2016, esa información se duplicó y llegó a 10 zettabytes. O sea, que al terminar el año se pudieron construir 9.000 pilas de libros entre la Tierra y el Sol. O sea, en 2016 teníamos cantidad de información desde la Tierra hasta el Sol equivalente a 9.000 pilas de libros. Hoy estamos en 2023.
Impresionante.
Imagínate la cantidad de libros que hay hoy desde la Tierra al Sol, porque de 2016 a 2023 fue exponencial la cantidad de información que se creó. De hecho, la inteligencia artificial, ¿cuándo explotó? Hace
Hace muy poco, noviembre, diciembre del año pasado.
a nivel
A
masivo.
nivel masivo,
Ya se
sí.
venía, obviamente, desarrollando, pero a nivel masivo hace un par de meses. O sea, imagínate la cantidad de información que hay hoy. Si en el 2016 teníamos 9.000 pilas de libros, insisto, desde la Tierra hasta el Sol.
Tal cual, y ahí te das cuenta de que la gente que creó la inteligencia artificial no es que son unos locos que inventaron algo que les salió de todos los libros, sino que vieron esto. Cada vez hay más información, más datos. ¿Por qué valen las empresas? Porque tienen mucha información y datos. Bueno, ¿cómo van a leer todo eso, digamos?
Bueno, tal cual. Bueno, y ahí es donde retomo la pregunta del principio, si existe el largo plazo, y es justamente esto. ¿Queremos programas o queremos rumbos a largo plazo porque son necesarios? Porque no podemos cambiar. A ver, vamos a pensar un poquito en términos personales. Si uno quiere cambiar el rumbo de su vida, mínimo le va un tiempo considerable, de un par de meses a años, te diría. Depende del cambio que quiera hacer. Pues imagínate cambiar a millones y millones y miles de millones de personas. Le va su tiempo, le va el tiempo a largo plazo. Pero toda esta información nos muestra cada vez más que podés hacerlo cada vez más rápido. Entonces, esa creo que es el desfasaje que se está generando entre la capacidad de tomar decisiones del ser humano y la cantidad de información que tiene para tomar esas decisiones. ¿Me explico a lo que estoy diciendo?
Sí, incluso yo creo que desde el punto de vista de las empresas cada vez más se valora no la parte operativa o de ejecución, sino la mayor parte es gestión y análisis de datos y bueno, se arman carreras de análisis de datos, todo esto, o sea, Va por ahí.
Sí, tal cual. Y también otro punto importante, aparte del análisis de datos, es la creación de equipos. O sea, cada vez más tendemos a decir, no existen los jefes, existen los líderes, que sean empáticos, que escuchen las voces. Cada vez hay más voces en la mesa, porque eso también lo ha permitido la tecnología, democratizar en este sentido, de que se escuchen cada vez más todos los puntos de vista. Entonces se necesitan equipos de trabajo, no hay más un líder que dice lo que hay que hacer y todos cumplen, sino que hay que formar equipos, hay que gestionar, hay que trabajar. Bueno, todo esto ¿por qué? Porque se complejiza cada vez más la toma de decisiones. No lo puede hacer ya una sola persona, tienen que ser muchas. Y entonces es la horizontalidad en las empresas, bueno, toda esta cuestión, que también ahí entra otra dicotomía y otra crisis, que es la formación de equipos, la formación de grupos de trabajo y la gran tendencia que hay a el autoconocimiento, el amor propio y este y aquello, y cómo ahí se rompe también y se arma una dicotomía. ¿A qué le doy bola? ¿Al amor propio y al autoconocimiento o a poder relacionarme mejor con los otros?
Tal cual, incluso déjame agregar algo con respecto a los equipos, me pareció muy bueno el concepto que escuché ayer, que es sobre cómo cambiaron las empresas de una estructura piramidal en la cual se bajaba línea de cuál es la decisión y en base a eso se movía la empresa. Y actualmente estamos, por lo que vemos en empresas tecnológicas y las empresas que mayor impacto tienen en la sociedad, son empresas que están divididas en células, en distintas células interconectadas entre sí. Y en cada una de ellas hay distintos equipos en los cuales se permite la innovación y el crear algo nuevo, el cambiar algo de esa célula, que si va mal, todo el sistema es un conjunto, no necesita de esa célula únicamente para funcionar. Entonces te permite tomar riesgos y animarte a algo más.
Bueno, eso que me estás diciendo me sonreí porque me hizo acordar al ejemplo de un libro que leí hace un tiempo ya, que se llama El cerebro ejecutivo y habla sobre el lóbulo frontal del cerebro, que hace la analogía del lóbulo frontal con el CEO de la empresa y dice que el lóbulo frontal es el CEO del cerebro, el que maneja un poquito todas las partes del cerebro. Y en la última parte del libro decía que hacia futuro, este libro no sé en qué año se escribió bien, pero hace un tiempo, no muy lejano, pero debe ser sus 5, 6, 7, 8 años, no sé bien, pero que hoy lo estamos viendo con lo que me estás diciendo vos, que ponía el ejemplo de que los sistemas Estado-Nación, Estado-Nación económico, esa tríada, se iban a complejizar inevitablemente. ¿Por qué? Porque decía que las sociedades tienden a un cambio de complejización como lo hizo el cerebro humano. Y tiene toda la lógica. O sea, nosotros los sistemas que creamos, los creamos con nuestro cerebro.
Sí.
Entonces, si nuestro cerebro se complejizó en cierto sentido, que fue crear una corteza cerebral con miles de millones de conexiones neuronales muy complejas y que cada parte mínima del cerebro tiene su función y tiene millones de conexiones, lo íbamos a generar en las sociedades. Por eso nos estamos complejizando tanto. Y explica toda esta complejización que se va dando. Está buenísimo. Y vos lo dijiste muy gráfico. Son diferentes células que, bueno, en el ejemplo del libro decía que en los estados-nación la economía se va a complejizar por región. Es decir, no va a haber más un lugar central de la economía, como puede ser, por ejemplo, en Argentina, el Banco Central, sino que va a haber más complejización en cada sector del país. ¿Me explico? Entonces va a ser cada vez más amplio y la producción y cada sector va a tener su economía propia, digamos. Y es fantástico esto que me decís de las empresas, porque es así. Ni siquiera es horizontalización de la empresa,
No, por
es
eso.
circular o como quieras llamarlo.
Sí.
Es una red.
Es una red. A eso apuntaba.
Es una red. Bueno, eso me parece fantástico. Y ahí claramente te está demostrando que no existe más el caudillismo o el líder único que toma la decisión, sino que es cada célula de, vamos a poner un número, 3, 4 personas
Sí.
tomando decisiones, las 3, 4 personas constantemente, para de esa forma mezclarse con las otras tomas de decisiones de las otras células y así poder tomar una decisión general del rumbo que va a tomar la empresa.
Tal cual, incluso permitiendo la equivocación o el riesgo dentro de esa célula o dentro de ese equipo en este caso.
Claro, tal cual.
Donde si la
Bueno,
cagas, no haces cagar la empresa, digamos.
la toma de riesgo, la innovación que inevitablemente necesita toma de riesgo, porque si no hay toma de riesgo no hay innovación, porque justamente estás buscando hacer algo nuevo que no se haya hecho hasta el momento, entonces fallas y errores vas a tener constantemente, y que hasta te digo, esto se está planteando hoy en el pensamiento de un nuevo sistema mundo, de un nuevo capitalismo. Un capitalismo que proponga a los estados como emprendedores y que los estados sean los que innoven, los que inviertan en investigación, en ciencia, en educación y que planteen un rumbo. Por eso también se tiene que complejizar el estado. Y ahí entramos en una discusión media filosófica de concepciones políticas de si el estado tiene que ser más chico o más grande. Para mí es falsa esa dicotomía. Porque el Estado tiene que ser eficiente, no más chico, más grande, y claramente tiene que ser cada vez más partícipe de la toma de decisiones de la sociedad, porque nos estamos llevando puesto varias cosas.
Incluso lo que me gustó de lo que dijiste y me lo comentaste con un ejemplo es esto de que el Estado defina el rumbo a largo plazo y que se ponga como emprendedor en el sentido de la creación, por ejemplo, de la geolocalización, el GPS, que hoy sí es una herramienta que utiliza Apple, Samsung, todas las empresas, pero que el riesgo o la innovación surgió por parte del Estado. Después sí viene la empresa privada y adapta todas esas tecnologías y lo convierte en algo único, pero se basa en la toma de riesgo del Estado y eso está muy bueno porque incentiva a todo el ecosistema.
Tal cual, y lo incentiva en un rumbo. A ver, las tecnologías de punta que hoy conocemos se desarrollaron gracias a desarrollos del Estado, sobre todo el norteamericano, que es el que más plata invierte constantemente, pero hoy, por ejemplo, en temas de ecología y sustentabilidad, los estados que más invierten son el chino y el alemán, y yo creo que hay que hacer un cambio como estados en cuanto a la ecología y a la sustentabilidad. Hay que darle cada vez más bola porque nos estamos llevando puesto el mundo. Y esto, si uno lo deja a merced de la sociedad, no se tiene en cuenta, básicamente. Entonces tiene que haber un ente regulador que justamente regule todas estas cuestiones. Y lo que vos estás planteando fue así, o sea, leí un libro que explicaba que por qué el iPhone es inteligente como es.
Pará, ¿qué libro es?
El libro es El Estado Emprendedor de Mariano Mazzucato. ¿Por qué el iPhone es inteligente como es? Porque se sirvió de tecnología e innovación del Estado, el creador del iPhone, para poder hacer un teléfono inteligente. ¿De qué tecnología? De Siri, que lo desarrolló el Estado norteamericano, la geolocalización, la pantalla táctil y el buscador de Google o no me sale el nombre del iPhone,
Safari.
Safari. Y gracias a toda esa información, a ver, del sector privado también tiene que haber innovación, que fue el iPhone, pero se subió a la ola de información que había creado el Estado, no es que la desarrolló. ¿Por qué? Porque los tomadores de riesgo del sector privado no toman tanto riesgo como se dice, porque la incertidumbre en los primeros pasos es muchísima, como venimos hablando, no se sabe qué va a salir de ahí. Entonces, el Estado tiene que tener esa iniciativa de tomar el riesgo y que también haya una propuesta, puede ser bancos de desarrollo en los cuales se retribuya esa plata para poder seguir generando planes de innovación.
Sí. Incluso, o sea, no es que el privado no toma riesgo, porque yo creo que el mensaje que queremos dar es que sí toma riesgo en construir el negocio, en crear innovación con tecnología disponible o no, pero que el mayor riesgo, la verdadera innovación surge por parte del Estado y por la cantidad de plata que tiene que invertir y que por ahí no se mide en retorno de la inversión, sino en, bueno, ¿qué facilidades da esa tecnología y cómo se puede aprovechar?
Tal cual, o sea, no es que, es como decir, no es que el privado no toma riesgo, ¿por qué? Porque el iPhone no existía. Entonces, el iPhone fue innovación, pero fue una innovación en la cual hubo que unir puntos hacia atrás, como vos decís siempre,
Steve
Y
Jobs.
Steve Jobs, tal cual. Bueno, lo dice él. O sea, ¿qué fue unir puntos hacia atrás? Tenía cierta información que ya se había creado anteriormente, entonces lo que hizo fue unirlas. Unió la pantalla táctil con la geolocalización, con el Siri, que es la inteligencia artificial, y el buscador de información, y logró el iPhone. O sea, la innovación está, pero con información ya disponible y no tanta incertidumbre, sino que con cierta certidumbre poder desarrollar lo que desarrolló. Ese discurso de unir puntos para atrás no lo dice porque le surgió o sea, todos hablamos en nuestro contexto
Claro.
y él lo dice porque le sucedió así en su vida y es así.
Y es así, tal cual. Incluso esto de el autoconocimiento o o sea, el puro autoconocimiento o el laburo en equipo o el ser más social, más abierto,
Volvimos.
volvimos, sí, no. A eso quería volver, porque yo saqué toda la mierda. Pero esto es, che, quiero jornada laboral reducida, quiero no tener un jefe, quiero hacer todo virtual desde la comodidad de mi casa. ¿Qué opinas sobre esto?
Yo creo que son avances, primero y principalmente, inevitables. Es decir, se dieron y se tienen que dar, no hay que reprimirlos, principalmente. Y después hay que pensar la mejor forma de poder llevarlos adelante. O sea, no nos vayamos a los extremos como decimos siempre. Es decir, virtualidad sí, virtualidad no, virtualidad sí, ¿por qué no? Si hoy tenés la posibilidad de hacerlo. Ahora, lo dijo Galperín en Endeavor en Buenos Aires el otro día, los grupos que más eficientes son en su trabajo son los que se juntan a comer o a salir o a lo que sea una vez por semana o una vez por mes. O sea, se ven las caras. Es importantísimo que nos veamos las caras, los seres humanos, porque se forman conexiones de otro tipo y se liberan ciertas endorfinas en el cuerpo que no se liberan a través de la computadora. Y es necesario, somos seres humanos. Lo que no nos tenemos que olvidar es que somos seres humanos. Por más de que cada vez haya más máquinas, nosotros vamos a seguir siendo seres humanos y vamos a necesitar de las dos. Tiene que ser una complementariedad positiva, un círculo virtuoso, no vicioso.
Y ahí, Pole, traigo a colación algo que hablábamos en un café el otro día. En un café, ¿se vieron? Estábamos
Estamos a full con la serie.
full con la serie de Fito. Que es esto de, bueno, si en esto cada vez la información va más rápido, cada vez queremos más libertades en cuanto no quiero un jefe, más tiempo para mí. ¿Hasta qué punto es provechoso para una pyme o una empresa que recién arranca?
Bueno, ahí tuvimos una linda reflexión. Me gustaría que le digas vos, porque surgió de los dos, pero a ver qué quedó ahí.
Bueno, ahí sobre todo es la persona que está arrancando el emprendimiento, obviamente te tenés que romper el orto, digamos, ¿no? Lo digo así crudo, pero porque no queda otra, o sea, tenés que traccionar algo desde cero. Y las personas...
Déjame agregar algo ahí. Ni siquiera cuando empezás, antes de empezar ya te tenés que estar rompiendo el orto. O sea, no hay recetas mágicas. Hay que sentarse y obsesionarse un poquito con lo que uno quiere.
Bueno, eso es algo que destacaban ayer en el evento este, que son las personas que empiezan y crean cosas locas, son las personas obsesionadas con que va a funcionar, digamos, y el emprendedor. Esto hace que, por más que recibas no, 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 el tipo sigue intentando y hasta que la pega o no, que por ahí se la pega contra la pared, bueno, y es un poco la pasión que tiene la persona. Con hacer aquello que le gusta y sabe que o cree que va a funcionar en
¿Es
realidad.
necesaria la pasión para tener un proyecto con éxito?
Bueno, ahí un poco Alperín hablaba.
Sí, hablaba de eso, Alperín. Primero contestame vos y después decime lo que dijo Alperín.
Bueno, pero para mí sí es necesario porque lo dijimos, tenés que pasar muchas horas y estás cansado, no tenés ganas, como le pasa a cualquiera, digamos. Pero es un momento en el que te conectás y te enchufás, digamos. Es como, sí, vengo cansado, pero hasta empezás a hacer eso y te enchufás de nuevo. Y es como ahora cuando estamos grabando, digamos. Tuvimos un día largo, laburamos, estudiamos y seguimos acá y estamos enchufados a 220 con ganas de transmitir, comunicar y La verdad que sí, es necesaria la pasión. ¿Vos qué pensás?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Firmo al pie y subrayo. No tengo mucho más por decir.
Corta.
Corta la bocha.
Y Galperín hablaba un poco sobre esto y decía que la gente que emprende muchas veces lo hace por motivos que no te van a llevar justamente a esto a largo plazo. ¿Por qué? Porque no quiero tener jefe, quiero ser millonario. Son algunas de las razones que él daba y decía, es un trabajo que por ahí te tiene que llevar 10 años, digamos. El quiero ser millonario, uno se lo plantea y quiere mañana esto y probablemente llegue de acá a un futuro o no llegue. Y incluso el no tengo, no quiero tener jefe, tenés clientes. Y si el cliente te dice quiero A y tenés que responder de alguna manera, o sea, no tenés jefe, pero es lo mismo. O sea, me parece no pasa por ahí, sino por estar obsesionado o tener pasión con respecto a entregar algo a la sociedad.
Sí, totalmente. Y como para ir cerrando, porque ya estamos en un tiempo considerable y si vamos a seguir hablando nos vamos a cortar a las 2 horas y media, pero quiero decir esto solamente, que vos remarcás, ¿para qué lo haces? Porque quiero ser millonario ya. Bueno, ahí volvemos al punto de inicio y es esta cuestión de no nos olvidemos que somos seres humanos, que tenemos nuestros tiempos, que no somos seres totales infinitos, por ende no podemos pretender un sistema o cosas mágicas que sean fuera de nuestros tiempos, que sean ilimitadas, que sean infinitas, no las vamos a poder lograr. Por eso creo que el sistema que hoy conocemos como tal está llegando a su punto de inflexión, no de caducación, sino que de inflexión, va a tener que modificarse. Y es esto, ¿querés ser millonario? Bueno, primero dedicarle tiempo, rompete la cabeza, pensá, estudiá, laburá, lo que sea, porque si no la creatividad para que vos seas millonario no va a llegar así porque sí. Vas a tener que meterte en el tema, vas a tener que... ¿Tenés más información? Sí. ¿La tenés accesible? Sí, pero te tenés que sentar a leerla. O
Tal cual,
sea,
incluso existen herramientas no code, es decir, que no tenés que ni saber programar y podés hacer una aplicación y está ahí. O sea, hay gente que no la usa, pero porque.
pero porque te tenés que sentar lo mismo. O
Tal
sea, no
cual.
es no code, pero no es no time. O
Claro.
sea, es con tiempo,
Con tiempo.
dedicándole tiempo y dedicación. Y entonces yo creo que la conclusión es, ¿existe a largo plazo? Sí. Y nunca va a dejar de existir. Y por más que nos cueste y nos pese y nos genere muchas ansiedades porque queremos resultados ya, hay que ver la forma de tramitar esas ansiedades, que es lo que me está pasando, por ejemplo, a mí ahora en este momento de mi vida. Porque los procesos existen y a largo plazo tiene que existir, sí o sí.
Sí, tal cual, amigo. Incluso un poco de lo que hablábamos y el mensaje que, por lo menos de mi lado, quiero dejar es el por qué no. ¿Por qué no hacer algo? Por más que hablamos de toneladas de información, toneladas de sentirnos paralizados ante una infinidad de información o de posibilidades, ¿por qué no hacerlo y animarse? El mismo Galperín habla que cuando estaba en la universidad, él decía que iba a las charlas con emprendedores y estaba Steve Jobs, Bill Gates, y decía, bueno, si estos tipos pudieron, ¿por qué yo no? Y así empezó. O sea, ese quiero, por lo menos de mi lado, que sea el mensaje que dejamos acá.
Me parece perfecto, buenísimo. Y bueno, ya estamos en un tiempo considerable, creo que estuvo bueno, creo que salió una linda charla, una linda reflexión, espero que les guste. Y bueno, y te dejo el cierre a vos.
Bueno, muchas gracias a todos, espero que tengan un hermoso día, no dijimos al principio, pero para los que se quedaron tomamos un buen matecito con agua, o sea, un vasito de agua también, y bueno, esperamos que les haya gustado, compartan, no olviden de compartir si les gustó, así que bueno, nada, nos vemos.